Y Raín.
Ausencia de envidia.
Ausencia de envidia.
Yatra.
Yatra.
¿Dónde?
¿Dónde?
Entre las entidades vivientes. Na.
Na.
No.
No.
Utvega.
Utvega.
Temor. Yatra. ¿Dónde? Kashchana.
Kashchana.
Ningún. Traducción. Siempre que se habla de los temas del mundo trascendental, que son puros, las personas que los oyen olvidan todo tipo de anhelos materiales, al menos mientras están escuchando. No solo eso, sino que dejan de sentir envidia de los demás y olvidan sus ansiedades y temores. Significado. Mientras que Vaikunta significa sin ansiedad, el mundo material es un lugar lleno de ansiedad. En palabras de Prahlad Maharaj, Sada samudvignadiyam asadgrahat, las entidades vivientes que han aceptado como residencia el mundo material viven llenas de ansiedad. Sin embargo, cuando los devotos puros hablan de los santos temas relacionados con la Suprema Personalidad de Dios, el lugar se convierte en Vaikunta. Ese es el proceso de Shravanam Kirtanam Vishnu, cantar y escuchar acerca de Vishnu, el Señor Supremo. Eso lo confirma personalmente el Señor Supremo. Naham tishtami vaikunte yoginam hridayeshuva tatra tishtami narada yatra gayanti madbhakta. Mi querido Narada, en realidad yo no resido en Vaikunta, mi morada, ni en el corazón de los yogis. Mi residencia está allí donde mis devotos puros cantan mi santo nombre y hablan acerca de mi forma, pasatiempos y cualidades. Debido a la presencia del Señor en forma de vibración trascendental, se manifiesta la atmósfera de Vaikunta. Esa atmósfera está libre de temor y de ansiedad. En ella las entidades vivientes no se temen unas a otras. La persona que escucha los santos nombres y la gloria del Señor está realizando actividades piadosas. Shrimbatam suakata krishna punya shravana kirtana. Con ello desaparecen inmediatamente sus anhelos materiales. El movimiento de Sankirtan establecido por la Asociación para la Conciencia de Krishna tiene la finalidad de crear, incluso en este mundo material, un mundo trascendental libre de ansiedad, Vaikunta. El método para hacerlo es la propagación del proceso de Shravanam Kirtanam por todo el mundo. En el mundo material, todos sienten envidia de su prójimo. Esa envidia propia de animales existirá en la sociedad humana mientras no se lleve a cabo Sankirtan Yagya, el canto de los santos nombres. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Por consiguiente, los prachetas decidieron permanecer siempre en compañía de devotos, considerando que esa era la bendición más elevada que se puede obtener en la vida humana. Om Magyarti Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadama Yam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shcha Shirupam Sagrajatam Sahaganaragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shiradha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Minataranam. Siempre que se habla de los temas del mundo trascendental, que son puros, las personas que los oyen olvidan todo tipo de anhelos materiales, al menos mientras están escuchando. No solo eso, sino que dejan de sentir envidia de los demás y olvidan sus ansiedades y temores. Entonces, el mundo material se caracteriza por ser un lugar lleno de ansiedad. ¿Y por qué hay tanta ansiedad? Porque todo aquí es temporal. Y naturalmente nos apegamos a las cosas, a las personas, y como tenemos que perderlo, tarde o temprano, por cualquier razón, por el karma, por el deseo de otras personas, entonces hay ansiedad, hay sufrimiento. Sin embargo, cuando los devotos se reúnen a cantar las glorias de Krishna, los nombres, las cualidades, los pasatiempos de Krishna, se crea una atmósfera sin ansiedad, atmósfera Vaikunta. Prabhupada dijo también que el aprecio entre devotos crea una atmósfera Vaikunta también. Si los devotos se quieren, se aprecian, eso también crea una buena atmósfera espiritual. Entonces, porque todo lo que está relacionado con Krishna es trascendental y es puro, entonces cuando se cantan las glorias de Krishna, entonces el lugar también se vuelve purificado de la contaminación material, de la ansiedad material. Se dice que cuando las gopis cantaban las glorias de Krishna a viva voz, el río Yamuna se volvía leche, se transformaba en leche, hacían cuajada para hacer mantequilla. Las ropas azuladas de Balaram se volvían blancas. Ese está el néctar de la devoción. Entonces, cuando se cantan las glorias de Krishna y se escuchan atentamente, todas las personas involucradas, todas se benefician espiritualmente. La atmósfera del lugar cambia, se transforma. No sé si han escuchado de un experimento que ha hecho la gente sobre el efecto de las palabras sobre el agua, ¿no? ¿No han escuchado esto? Es interesante, porque al transmitir vibraciones, digamos, positivas sobre el agua, ¿no? Si, por ejemplo, un monje budista bendijo el agua y el agua se transformó, las moléculas se ven brillantes, cambian su forma, más armoniosa, etc. Y cuando es negativa, entonces cambia también. O sea, si el elemento, el agua, que es un elemento, digamos, inerte, por decirlo así, es afectado por la vibración sonora, imagínense cuánto más las entidades vivas, ¿no? Sri Chaitanya Mahaprabhu no solamente liberó a todo el mundo que escuchó el santo nombre, sino hasta las entidades vivientes, como en cuerpos de árboles, plantas. De hecho, una vez Sri Chaitanya Mahaprabhu le preguntó a Haridas Thakur: mi querido Haridas, ya, Shishi Gornita, Shishi Radha Govinda Chandra ki ya, Giriraj Maharaj ki ya, no, verdad. Entonces le preguntó: mi querido Haridas, ¿qué hay? Estás cantando el santo nombre y mucha gente se está liberando, pero ¿qué hay acerca de la pobre entidad viviente que está en cuerpos inferiores, de animales y bestias y plantas? Y Arias Thakur respondió: mi querido Señor, por favor no esté en ansiedad. Porque hay dos tipos de ansiedad, hay ansiedad material y ansiedad espiritual también. O sea, nosotros no podemos artificialmente estar sin ansiedad, es estar vivo. Si no tiene ansiedad no está muerto. Es un síntoma de estar vivo. Pero tenemos que transformar la ansiedad de material a espiritual. Cuando estemos ansiosos por servir a Krishna, por escuchar hablar de Krishna, esa ansiedad ya no es material, esa ansiedad es buena, es espiritual. Las gopis también estaban muy ansiosas de ir a danzar con Krishna. Y en su ansiedad por llegar rápido al lugar, se equivocaban y se ponían la ropa al revés. Se pintaban un solo ojo nada más, se olvidaban ponerse en el otro ojo, el cajal. Entonces esa ansiedad es buena, no es material, es trascendental, ¿no? Pero la ansiedad material es mala. Incluso han hecho estudios científicos que el estrés y la ansiedad hace que la persona se enferme físicamente, no solo mentalmente, sino físicamente también se manifiesta. Y de hecho eso lo confirma la Ayurveda. La Ayurveda dice que hay tres razones principales por la causa de la enfermedad, y una de ellas es la ansiedad. La otra es la falta de limpieza, y la tercera es comer excesivamente, más de lo necesario. Entonces, es interesante que el verso dice que cuando se habla de temas trascendentales del mundo espiritual, las personas que lo oyen olvidan todo tipo de ansiedades y anhelos materiales, al menos mientras están escuchando. O sea, una vez que termina el programa, ya las ansiedades normales del día vienen otra vez. Pero por lo menos por el momento, uno se olvida de sus ansiedades y preocupaciones. Si uno se absorbe en oír, ¿no? Eso también es muy importante. Hay una historia en los Puranas que habla del Bhagavat Mahatmya, la gloria de Srimad Bhagavatam, la historia de Gokarna. Había una vez un brahmana que tenía una mujer muy materialista, pero él era muy piadoso, el brahmana, y él no tenía hijos y quería tener un hijo. Entonces una vez se encontró en el bosque a un sabio y le pidió la bendición de que por favor hiciera algún sacrificio para que él pudiera tener un hijo. Y el brahmana, pues, el sabio decidió complacerle, hizo un yagya y ofreció un mango en ese sacrificio, y luego se lo dio al brahmana y le dijo: déselo a su mujer para que se lo coma y luego va a tener un hijo. Muy bien, dio el brahmana, muy contento, se fue a su casa y le dio a su mujer la buena noticia: mira, un sabio me bendijo y aquí toma este mango, cómetelo y vamos a tener luego un hijo. Pero la mujer era muy materialista y no tenía sentimientos para nada maternales. O sea, no quería tener hijos. Sé que ese fastidio de tener hijos en el vientre 9 meses y estar sufriendo ahí, no, eso no es para mí, pensó la mujer. O sea, como algunas mujeres de la época moderna, ¿no? Piensan así también. Bueno, esas recurren al aborto y todas esas cosas anticonceptivas, todas esas cosas negativas, ¿no? Entonces ella, la mujer, tenía una vaca en su casa y el mango se lo dio a la vaca. La vaca se comió el mango. Pero como resultado de ello, la vaca dio a luz un niño que era humano, pero tenía orejas de vaca. tenía las orejas como las vacas. Por eso se llamaba, le pusieron el nombre Gokarna. Go quiere decir vaca y Karna quiere decir orejas, oídos. Pero el asunto es que esta mujer comentó con su hermana, que también era otra materialista, otra no devota, acerca, mira, mi esposo me dio esto, pero ahora ¿cómo le hago para que él no sospeche que no seguí su instrucción? Y la hermana le dijo, bueno, yo estoy esperando un niño, ya tengo otros niños más, no te preocupes, este niño mío te lo doy a ti, ya está. Tú dices que es tu hijo y se acabó. Tú dile a tu esposo que quieres ir a descansar a mi casa el embarazo y no regresa hasta que no tenga el niño. Te quedas ahí varios meses conmigo y cuando vuelves, vuelves con el niño. Y así lo hizo, pero este niño de la hermana era también muy, 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 muy materialista, muy malo el niño. ¿Ya? Se le pasaba haciendo daño a los demás todo el tiempo, ¿no? Golpeando a los demás niños, incluso a su hermano Karna, Gokarna, siempre le molestaba, le fastidiaba. Porque el Brahmana, cuando vio al niño que nació la vaca, lo adoptó y lo cuidó, pues, ¿no? Es un milagro, un niño que nace de la vaca, muy poco común. Porque el sabio dio la bendición que así fuera, y así sucedió, pues. Bueno, con el paso de los tiempos, los dos niños crecieron, se volvieron adultos, y el hijo malo, pues, se volvió bien degradado, adicto a beber y a las prostitutas y todo eso, y entonces empezó a saquear todo el dinero de sus padres, a robarles sus pertenencias, incluso a su madre le robaba las joyas, las vendía para, ¿no?, gratificar sus sentidos, ¿no? Y un día cuando los padres, el padre se quedó tan, ¿cómo se dice?, frustrado de este hijo, que decidió irse al bosque, ¿no? Y el sabio que le dio la bendición, le dijo, quédate aquí conmigo en mi ashram, y renuncia a toda esa ansiedad que te causa la vida familiar, ya estás sufriendo demasiado, quédate aquí, y se quedó. Entonces, el Gokarna decidió irse de peregrinaje, a visitar lugares sagrados. Entonces, este niño malo, bueno, ya era un hombre, ya, le exigía a su madre que le diera todo lo que tenía, de dinero, de cosas, y cuando ya no tenía más dinero ni joyas que darle, era tan malo que se enojó con ella y la agarró y la tiró en un pozo y la mató a su propia madre. Bueno, no era su propia madre, era su tía, ¿no? Pero fíjense cómo terminó todo, ¿no?, tan, tan negativamente. Entonces, alma, pues, caída, degradada, se puso a vivir en su casa con 5 prostitutas y le saquearon todo el dinero que tenía. Y cuando yo no tenía más dinero, ¿y para qué necesitamos más este hombre sin dinero? Mejor lo matamos y nos quedamos nosotros con la casa. Entonces un día, mientras estaba durmiendo, agarraron una almohada y lo sofocaron entre todas, eran 5 mujeres, pues, ¿no? Le asesinaron, ¿no? Y entonces se volvió un fantasma, como era, tenía una vida muy pecaminosa, se volvió un fantasma, un Brahma Rakshasa se volvió. Entonces aparecía en la noche y espantaba a las prostitutas para vengarse, ¿no? Porque le mataron y la asustaba tanto que se fueron y dejaron la casa sola. Mientras tanto, Gokarna, después de peregrinar por todas partes, regresó a su hogar, pues, y vio que estaba sola la casa, no había nadie, y se quedó a vivir allí. Pero entonces el fantasma salía de noche a querer asustarle. Pero Gokarna, como era un devoto muy elevado, muy puro, pues no se asustó. Simplemente cantó los santos nombres del Señor, ¿no? Y ya el Señor de Bhagavan, ¿no? Y entonces cuando vio que su hermano, ¿no?, Gokarna no se asustaba de él, ni le afectaba su presencia, el Rakshasa cayó a los pies de su hermano e imploró ayuda de Dios. por mis actividades pecaminosas, por mis fechorías, he tomado este cuerpo horrible de fantasma y ahora estoy sufriendo muchísimo, ¿no? Los fantasmas sufren mucho más que los humanos, ansiedades mentales, porque quieren disfrutar de la materia, pero no tienen cuerpo burdo para hacerlo. Entonces siempre están en ansiedad y están tratando de molestar a otros que tienen cuerpo físico burdo, ¿no? Entonces Gokarna le dijo a su hermano Rakshasa: mira, voy a hacer una recitación del Srimad Bhagavatam y tienes que estar ahí presente, atento, escuchando muy, muy atentamente para que te beneficies y te libere de ese cuerpo fantasmal. Entonces Gokarna invitó a toda la aldea a que venga a escuchar una narración del Srimad Bhagavatam durante una semana. Y entonces le pidió a su hermano fantasma que entre en el espacio vacío dentro de una vara de bambú. Dijo: quédate allá adentro. Una vara de bambú que tenía 7 nudos. Quédate allá adentro y escucha atentamente mientras yo narro. Y así la gente, todo el mundo vino y Gokarna empezó a narrar el Srimad Bhagavatam. Por cada día que narraba el Bhagavatam, uno de los nudos del bambú se partía, ¿no? Y al séptimo día, que terminó la narración, el fantasma tomó un cuerpo espiritual de 4 manos como Vishnu y se fue a Vaikuntha. Y toda la gente vio eso con sus propios ojos, pudo ver ese acontecimiento maravilloso, trascendental. Entonces la gente le preguntó a Gokarna: nosotros también estábamos escuchando el Srimad Bhagavatam, ¿por qué nosotros no nos liberamos y ese fantasma sí? Entonces Gokarna les dijo: bueno, lo que sucede es que él estaba escuchando con suma atención la narración del Bhagavatam, sin preocuparse de dormir, ni de comer, ni de beber, ni nada. Y por hacerlo de esa forma tan intensa, obtuvo el pleno éxito. Ustedes pues se distrajeron de vez en cuando, naturalmente, y algún beneficio les quedó, por supuesto, pero no tanto como mi pobre hermano, que estaba mucho más necesitado. De hecho, mientras la persona siente más ansiedad, más sufrimiento, más alivio busca, ¿no? Y si lo busca de la forma correcta en la vida espiritual, en la conciencia de Krishna, y se dedica de lleno a ello porque siente mayor necesidad, pues obtiene resultados más rápidamente. El ejemplo que se da es de la madera. Si quieres hacer una fogata y buscas leña, si la leña está verde, húmeda, pues no va a prender el fuego. En cambio, si coges leña seca, el fuego prende inmediatamente. Así, la persona que se acerca a la conciencia de Krishna, si tienen demasiado deseo material, está muy húmedo, tarda más tiempo que hagan efecto en ellos la vida espiritual. En cambio, aquellos que están más como frustrados de la vida material, descontentos con ella, están como más secos, ¿no? Entonces más rápidamente hace efecto en ellos el proceso. De hecho, una vez un discípulo le preguntó a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, mi querido Guru Maharaj: ¿por qué a veces vemos que dos personas se acercan al movimiento de la conciencia de Krishna y uno de ellos progresa más rápidamente que el otro? ¿A qué se debe esto? Y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le respondió contándole una historia. Una vez, un hombre decidió contraer matrimonio y después de casarse quiso celebrar la boda en su casa paterna, que quedaba en una aldea lejana. Entonces contrató un bote para ir por el Ganges hasta donde vivían sus padres, y todos los familiares de la novia y la novia vinieron en el bote. Entonces era ya tarde, un poco de noche, y le pidió al capitán del barco, por favor, mira, te vamos a pagar muy bien, queremos llegar a nuestra aldea al amanecer, ¿no? A lo más tardar. Sí, está bien, aquí tengo 20 hombres para remar, ¿no? Toda la noche, y está bien. Hicieron un acuerdo cuánto le iba a pagar, todo muy bien. Entonces iba tranquilo durmiendo, y al amanecer, al despertar, ¿cuál fue su gran sorpresa cuando vieron que no se habían movido del mismo lugar, estaban en el mismo sitio? Y le fueron a reclamar al barquero, ¿qué pasó? Le pagamos para que nos lleve a nuestro destino, no para que se queden durmiendo aquí. Y el barquero fue a darles la bronca a los remeros, y los remeros, mira, fuimos remando toda la noche, todavía estamos sudando, mira nuestro sudor en la frente. No dormimos toda la noche remando. Entonces, ¿qué pasó? No saben. Entonces estaban investigando a ver qué era el problema. Y uno de ellos finalmente descubrió y los llamó a todos. Vengan, vengan, ya descubrí qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, ¿qué más? Se les olvidó levantar el ancla. Y por supuesto, con el ancla en el fondo del río, pues más que remaban, no avanzaban. Entonces Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thakur explicó que mientras tengamos el ancla de los apegos materiales bien, ¿no?, profunda, pues por más que tratemos de progresar, no lo hacemos mucho, ¿no? Tenemos que transferir el ancla de los apegos materiales hacia Krishna. Tenemos que dirigir nuestro apego hacia Krishna, ¿no? La belleza trascendental. Si en el transcurso del avance espiritual un devoto despierta su apego, su atracción por Radha y Krishna, por la belleza trascendental, ¿no?, de ellos, entonces uno puede desapegarse del mundo material. De otra manera no es posible, no puede ser algo artificial. No se puede estar apegado y desapegado al mismo tiempo del mundo material. Tiene que apegarse a Krishna para poder desapegarse del mundo material. De otra manera no es posible, es artificial, ¿no? Entonces, la conclusión es, Śrīla Prabhupāda muy optimísticamente, muy positivamente, señala que este movimiento de Sankirtan, ¿no?, establecido por la Asociación para la Conciencia de Krishna, tiene la finalidad de crear incluso en este mundo material un mundo trascendental libre de ansiedad. Entonces, al menos mientras estamos reunidos, escuchando y cantando acerca de Krishna, nos olvidamos, aunque sea de momento, nuestros anhelos y ansiedades materiales. Eso quiere decir que mientras incrementemos más nuestro servicio devocional de oír y cantar y recordar y amar y servir a Krishna, más nos olvidaremos de nuestras preocupaciones materiales, ¿no? Entonces, pero claro, tenemos que espiritualizar la ansiedad. Se puede sentir ansiedad por servir a Krishna, eso es bueno, eso no es malo. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí?
Esta última palabra, Kasha, no me recuerda a esta persona, no hay chance de cancelar Kasha de la ciudad. Que hay tras miles de personas, muchos. Alguien se interesa por la conciencia de Krishna.
Sí.
Y a mí me salió a uno solo que, ¿por qué la gente así difícilmente acepta, aunque sea?
Śrīla Prabhupāda dijo una vez que no todo el mundo va a aceptar la conciencia de Krishna, obviamente. Pero Prabhupāda, si un 1% de la población lo hace, crearía una atmósfera Vaikuntha en el mundo. Si tan solo un 1%. No debemos pensar sentimentalmente que todo el mundo un día va a verse devoto así, muy, muy optimísticamente, muy sentimentalmente piensa que todo el mundo, ¿no?, se va a volver consciente de Krishna, ¿no? Ojalá, queremos eso, obviamente, pero no es, la realidad no es, es diferente. Y la razón de ello es que la gran mayoría de las entidades vivientes hemos venido a este mundo material para olvidarnos de Krishna y querer disfrutar aparte de él. Entonces es normal que tengamos aversión a la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos se hacen devotos y otros no? Bueno, además del factor libre albedrío, que existe siempre, también está el hecho de que la persona ha hecho actividades piadosas en otras vidas que le ameritan sentir atracción por el proceso de conciencia de Krishna. Y estas no son actividades piadosas materiales, porque hay tres tipos de actividades piadosas, que son Bhogommukhi Sukriti, Mokshommukhi Sukriti y Bhaktimukhi Sukriti. Bhogommukhi Sukriti quiere decir actividades piadosas materiales, que producen disfrute material. Si alguien, por ejemplo, abre un hospital, da de comer a los pobres, comida por supuesto ordinaria, no prasada, y abre carreteras, abre pozos, etcétera, pues esas son actividades piadosas materiales, y el resultado es que va a obtener un beneficio, un disfrute material como resultado de ello. Y Mokshommukhi Sukriti quiere decir actividades piadosas que dan mukti, liberación de la existencia material y liberación impersonal. Cómo meditar en el Brahman impersonal, hacer austeridades para ese fin, como ayunos, ¿no?, etc. Y Bhaktimukhi Sukriti quiere decir actividades piadosas que producen bhakti. Pero ¿cuáles son esas actividades piadosas? Por ejemplo, alguien se encuentra con un devoto, una devota, y le compra un libro, ¿no?, y le da un donativo. Eso es una actividad piadosa espiritual, devocional. Eso se le va acumulando a la persona. O si viene al templo y da reverencia a la deidad, ¿no?, por imitar a los demás, lo hace. O por si le pone un poco de agua en la planta de Tulasi, por ejemplo.
Harinam, ¿me escuchas?
Sí, se escucha el santo nombre del Harinam también. Ya empieza su vida espiritual, ¿no? Entonces, cuando se acumula suficiente cantidad de actividades piadosas de este tipo, de servicio devocional, la persona, cuando entra en contacto con devotos, siente atracción, naturalmente, ¿no? Sí, madre.
No, sí, pero porque no había terminado.
No, está bien.
Quería preguntar, entonces, Krishna Bhagavad-gita dice, todos siguen mi sendero en todos los aspectos.
Sí.
Mi entendimiento era que al final del día, es que no hay otra. Tienen que seguir el camino de Dios.
Lo que Krishna quiere decir con eso, que todos siguen mi sendero, quiere decir que de acuerdo a su deseo, Krishna le complace su deseo. Por ejemplo, si un yogui quiere poderes místicos, ¿verdad?, él tiene que hacer alguna austeridad, tiene que meditar en Paramatma, está en su corazón. O sea, Krishna le complace según su deseo. Una persona sigue los rituales védicos del Karma Kanda para elevarse a los planetas celestiales. También ahí hay, digamos, sacrificio a semidioses e incluso al Señor Vishnu. Entonces, Krishna le complace según lo que él desea, ¿no? De esa manera todo el mundo está siguiendo el sendero de Krishna, porque Krishna revela a todo el mundo según su nivel qué aspecto puede seguir para lograr su objetivo. Krishna complace los deseos de todo el mundo. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahonam yovidadhati kamam. Aunque somos muchos eternos, él es el supremo eterno y el supremo consciente, y aunque es uno solo, complace los deseos de todos según lo que merecen también. Entonces, Eso no quiere decir que directamente están siguiendo a Krishna, sino indirectamente. Porque al servir la energía material, están sirviendo a Krishna también, porque es la energía de Krishna. Pero ese servicio indirecto. Pero ese servicio indirecto no les trae felicidad, les trae sufrimiento, les trae dolor, ansiedad. Pero si aprenden el arte de servir a Krishna directamente a través de los 9 procesos del servicio devocional, que empiezan por oír, cantar, recordar acerca de Krishna, eso les va a liberar de toda ansiedad y sufrimiento. Por supuesto, por eso los devotos deben sentir compasión por el sufrimiento de la gente y tratar de darles conciencia de Krishna, tratar de darles la oportunidad de que hagan algún servicio devocional, aunque sea dar un libro, ¿no? O venir al templo, algo. Entonces, Srila Prabhupada dijo una vez que él creó este movimiento para la conciencia de Krishna, para darle la oportunidad a todo el mundo de hacer servicio devocional, aunque sea por algún tiempo. Y hemos visto gente que viene, está en el movimiento un tiempo, después se marcha. Pero no han perdido nada, todo lo que han hecho se acumula en su vida espiritual. En la próxima vida continuarán su avance donde mismo quedaron, ¿no? Entonces, si un devoto no se siente feliz al ver el sufrimiento de las personas, quiere buscar la manera como poder aliviarles, ¿sí? Si quieren, ¿no? Si no quieren, ¿qué puede hacer? No les puedo obligar tampoco. Es un proceso voluntario, individual y amoroso. Servicio emocional, esas son las 3 características. Voluntario, individual y amoroso.
Sí. Porque vemos esa pequeña dependencia, independencia. O sea, ¿está con Krishna o con Maya? Si Krishna es el deseo, ¿qué quieres? Y yo lo que deseo, sí. Esta pequeña independencia.
Sí, sí, si se mal utiliza. Claro, Krishna nos ha dado libre albedrío, ya es nuestra responsabilidad lo que nosotros escojamos hacer, ¿verdad? Depende de nosotros lo que querramos. Krishna complace los deseos. Entonces uno tiene que desear purificar los deseos, espiritualizarlos. Y eso toma tiempo, por eso Prabhupada dijo el proceso de servicio emocional es lento. Lento pero seguro, si uno lo sigue correctamente. Muy bien. Sí, vale.
¿No hay veces cuando se ve una situación colectiva global que va en una dirección equivocada y realmente ante tanta potencia no se siente bastante incapaz de cambiar las cosas? Entonces, ¿cuán importante es la oración?
Obviamente que orar es muy bueno, pero como el dicho dice, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, mientras uno le ruega a Dios, uno tiene que hacer algo también. Uno tiene que hacer el esfuerzo. En realidad, Prabhupada dijo, la comprensión más elevada es salvarse uno mismo. O sea, no en el sentido egoísta de no querer ayudar a los demás, sino de que yo no puedo ayudar a nadie si no me ayudo primero a mí mismo. Si no me vuelvo yo mismo primero consciente de Krishna, ¿cómo puedo motivar a otro a hacerlo? Entonces, uno tiene que preocuparse primero como uno mismo, avanzar en la vida espiritual y después también puede ayudar a otros, naturalmente, ¿no? Y no por tratar de ayudar a otros y estando débil, hundirse junto con ellos, ¿no? También uno, así como un médico que va a un lugar de cuarentena, toma las medidas necesarias para no contagiarse, ¿verdad? De la enfermedad, ¿no? Prevención. Y Srila Prahlad Maharaj dice en el Hari Bhakti Sudodaya que cuando los devotos cantan los santos nombres de Krishna y sienten felicidad trascendental, se le erizan los vellos del cuerpo, ese erizamiento del vello del cuerpo les sirve como un escudo para protegerse de la influencia de Maya. Entonces nuestra filosofía es Param Drishtvani Vartante, desarrollar un gusto superior de manera tal que no nos atraigan los gustos inferiores nuevamente. Ese es el proceso. Ese es el secreto. Y eso viene con la práctica. Si uno se dedica a ello, como una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿cómo hago para volverme experto en Sankirtan? Prabhupada dijo, ¿cómo alguien se vuelve un alcohólico? Pues beber diariamente. Se termina siendo alcohólico. Así que si usted practica regularmente, se va a volver experto. De la imperfección vendrá la perfección, ¿no? Si uno sigue esforzándose con confianza, con paciencia y entusiasmo. Ese es el secreto. Muy bien, muchas gracias. Srila Prabhupada aquí. Gaur Premanandi.
Secreto Upadesha Vedico.